tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Un espacio para conversar, charlar del emocionante mundo de los deportes. Los estaremos haciendo durante 30 minutos. Aquí en Radio Martí tenemos a Jorge Martínez. Jorge Morejón nos visita hoy, miércoles, y también a Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Los temas que están sonando duro en el mundo de los deportes hoy. Bueno, las grandes ligas siempre están sonando. Pero además, en España, lo que se ha formado no es fácil.
Tremendo lío.
Resulta que a pocos días del debut han cambiado el técnico.
Sí. Bueno, tenemos un invitado especial que va a hablar de ese tema. Hay que preguntarle qué impacto tendrá él, piensa, psicológicamente incluso, sobre el equipo, las posibilidades que tiene España de participar, bueno, y de triunfar.
Sí, para poner en contexto a los oyentes, sobre todo en Cuba, que a lo mejor no tienen la información, el asunto es que Julen Lopetegui, el técnico de la selección española, acordó ser el técnico del Real Madrid para la próxima temporada, a pesar de que él tenía un contrato con la Federación Española hasta el año 2020. Yo creo que el anuncio fue fuera de tiempo del Real Madrid, y el caso es que Luis Rubiales, el presidente de la Federación, sencillamente despidió a Lopetegui a un día de comenzar el Mundial y nombró a Fernando Hierro como nuevo director técnico de la selección española. Fernando Hierro, un hombre con una gran trayectoria como jugador, pero que como técnico solamente dirigió una temporada al Atlético Oviedo en la segunda división.
Sí, pero es una respuesta, yo la entiendo muy bien humanamente, la furia, la ira que te provoca eso, pero tienes que pensar también en las posibilidades de tu equipo España.
Crea descontento entre los jugadores.
Bueno, sí, así de caliente está el tema, pero esto vamos a estarlo conversando con un contacto que haremos justamente con España.
Claro.
Para más detalles, y ahí podremos decir muchísimas cosas. Yo también tengo mis opiniones y las voy a expresar con el permiso de todos. Pero esto será un poquitico más adelante. Vamos a entrar en materia de grandes ligas. La serie, la división este de la Liga Americana. Señores, no me canso de decirlo, pero esto es una de las mejores ediciones de esta rivalidad.
No es la única, pero es una de las mejores, ¿verdad? Indiscutiblemente. Sí. Indiscutiblemente
que bueno, los Yankees de Nueva York anoche, pues vencieron 3-0 por blanqueada a los Nacionales de Washington. Y con esto, con este resultado, pues se mantiene el empate en la cima del este de la Liga Americana, porque los Medias Rojas de Boston también ganaron.
Y bueno, ya lo hemos dicho en este programa, y realmente es así, no creo que exageremos. Los Yankees no pueden ni ganar ni perder sin jonrón. Y ayer el que batió no uno, sino dos bambinazos fue Didi Gregorius, del campo corto, sobre todo que batió dos. Tiene 13 en lo que va de temporada, y los Yankees ganaron 3-0 contra un buen equipo, un equipo muy sólido, los Nacionales de Washington. El juego fue en Yankee Stadium. Después, posteriormente, van a jugar dos juegos en Washington D.C., por esta serie en Nueva York.
Muy buena noticia el despertar de Didi Gregorius.
Sí, porque se apagó.
Pelotero del mes en abril, sí, y después en mayo se apagó por completo. Y bueno, ojalá que esto sea el inicio de una nueva racha para Didi. Y Harold Chapman, bueno, su salvamento número 18. Está imbateable el lanzallamas holguinero.
Hay que destacar algunas cosas en el juego de ayer. Por ejemplo, Cici Sabathia logró su ponche número 1500 frente a los Nacionales de Washington.
O sea, 1500 con el uniforme de los Yankees.
Sí, correcto. Sí. Y tiene 4 victorias, una derrota,
sí, claro,
en 5.2 entradas, 3 ponches, 3 bases. Y efectivamente, Chapman fue su juego salvado número 18, una efectividad de 1.26. O sea que Chapman también está caliente, ¿no?
Y en este partido vimos una vez más el padecimiento del equipo de Washington, y que le está costando trabajo anotar carreras a Washington.
Washington está, bueno,
cuenta con una buena rotación, un buen cuerpo de lanzadores, pero le está costando trabajo anotar carreras.
No, es que Brian Harper, yo no sé qué está batiendo, pero debe ser alrededor de 2.30. Por cierto, le dieron dos pelotazos ayer, dos pitchers diferentes. Sabathia le pegó un pelotazo sin querer y otro Betance y salió de juego. Sí. No tiene lesión, creo yo, pero no está bateando promedio, averaje, como se espera de él.
Yo creo que hay Harper, de quien se especula que podría ser el primer pelotero con un contrato de $400 millones. Yo creo que es un jugador, buen jugador, pero un poco sobrevalorado por
podría
los medios.
Podría ser.
Y yo diría que quien está
él
caliente,
entró en la liga con mucha fanfarria y mucha expectativa de high school. Yo creo que en high school batió un jorrón de
500 pies.
De 500 pies.
En el estadio de los Reyes de Tampa. Más de 500 pies con bate de aluminio, pero todas maneras. Cuando era un muchacho de 17 años.
Sí, yo diría que Josh es el que está caliente porque, mira, tiene 18 jonrones, 45 carreras impulsadas, y en el OBP está con 396. o sea, está encabezando casi todos los departamentos con los Yankees y está inclusive superando a Stanton en jonrones. 18 jonrones Josh por 15 Stanton.
Otro, bueno, ya estábamos hablando de Chapman. Chapman ya tiene 50 ponches y estamos a un tercio de temporada, ¿eh?
Chapman, que es una rareza porque es un cerrador, un hombre que lanza solamente un inning y usualmente sobrepasa los 100 ponches por cada temporada.
Aroldis Chapman, este fue mucho. El salvamento número 18 del zurdo, como quieran llamarle, el misil cubano, lo que quieran decirle, porque realmente esos picheos de más de 100 millas por hora son espectaculares. Ver a Chapman lanzar ese noveno inning, anoche se anotó su 18º salvamento, su promedio de carreras limpias está en 1.26 en estos momentos, y volvemos a decir, 50 ponches ya suma Aroldis Chapman en lo que va de temporada.
Es intimidante, porque no olvidemos algo que es cierto, ¿no? Esto se va nivelando con el pasar del tiempo, tú sabes que la pelota es piramidal y en la medida que uno va avanzando y va entrando en competencia con jugadores del mismo calibre que tiene uno, eso se nivela un poco, pero realmente es más difícil batearle a un pitcher zurdo dominante que a un derecho dominante.
Y no es solo...
Y Chapman tira duro y es zurdo.
Y el asunto es que le vas a batear a un zurdo que tira por encima de 100 millas por hora en la novena entrada, o sea, cuando ya ha jugado
8 innings, está cansado.
Sí, el total package, el paquete completo.
Oye, y este muchachito, Gleyber Torres, sigue bateando de 3-1, su promedio en este momento 297. Un muchacho extremadamente joven que está demostrando que tiene calidad jugar en grandes ligas.
Desde ya, anótalo como uno de los candidatos a novato del año, junto con el dominicano Miguel Andújar.
Los dos están en los Yankees, tercera y segunda, efectivamente.
Bueno, en otro de los resultados, los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Orioles de Baltimore 6-4. Boston conectó 9 hits, 11 imparables los Orioles de Baltimore. Este partido, ya les comentábamos, pues permite que ambos equipos, Yankees y Medias Rojas, estén empatados en la cima de la división este de la Liga Americana. Y este empate, o me voy por encima a medio juego, un juego y regreso y yo lo tomo y tú lo agarras.
Esto ha estado así durante tres o cuatro semanas. Esto se rompe. Digo, si siguen así este ritmo un poquitico más, realmente no sé cuándo juegan, pero esto se va a romper cuando, creo yo que se puede romper cuando jueguen directamente.
Claro. Sí, ahí uno o el otro. Bueno, en estos momentos los Yankees tienen 43-19, los Medias Rojas tienen 46-22. Han jugado más partidos que los Yankees, que le deben al calendario producto del mal tiempo de inicio de temporada. Este encuentro, reiteramos, ganaron los Medias Rojas de Boston 6-4 y con el resultado la división este de la Liga Americana sigue caliente. Hay que destacar que en este partido J.D. Martínez pasó un susto tremendo. Le dieron un pelotazo que la bola le pega en el casco. Para los que nos están viendo por Facebook, por la plataforma de Facebook, pues lo pueden observar. Me recordó mucho aquel pelotazo de Stanton, claro, por suerte en el caso de J.D. Martínez ayer en Baltimore, la pelota le da, parece, en la visera
del casco, y por suerte, porque a diferencia de aquel pelotazo que le dio Mike Fiers a Stanton, que fue un lanzamiento rompimiento, esto fue una recta alta, que si le hubiera dado un pleno rostro, posiblemente para afuera el resto de la campaña.
Definitivamente. O sea, pelota llevaba energía de sobra para sacarlo de la temporada.
Sí, por completo. Es que eso puede ser traumático para un pelotero. Yo recuerdo en la década de los 60, un gran jardinero contemporáneo con Tony Oliva, que rivalizaba con Tony Oliva, Tony Conigliaro, de la Media Roja.
Claro.
Le dieron un pelotazo y más nunca en la vida fue igual, más nunca. Afortunadamente eso no le va a pasar a J.D. Martínez y no le pasó a Giancarlo Stanton.
Bueno, menos mal que salió con vida y sin ningún tipo de problema J.D. Martínez, que está teniendo una temporada, como todos ustedes saben, de película. La mejor de su carrera, indiscutiblemente, liderando varios departamentos de las grandes ligas. Ahora Mike Trout se le fue encima en los jonrones.
Con un jonrón más.
Pero están ahí dividiéndose uno un rato y el otro pues lo toma por otra semana.
J.D. batió ayer de 2-1, ¿no? Está conectando para 313, 21 jonrones, 54 carreras impulsadas y en los últimos 7 días 5-20.
Bueno, pero el rey de la noche, hablando de peloteros cubanos, no fue otro que Yasiel Puig. ¿Sí? Allá en Los Ángeles, el cubano... se dio banquete con Bartolo Colón. Primero Bartolo le vino con una recta de 85 millas. Dicen que es una recta, yo no creo. Le mandó la pelota contra la cerca del left center field. Por poco se va de jonrón ese batazo. O sea, a través de Facebook lo estamos viendo. Y esto fue en la segunda entrada para poner adelante a los Dodgers una carrera por cero. Y así el Puig. Pero después Bartolo Colón tuvo la oportunidad de volver a enfrentar a Yasiel Puig.
Y Yasiel Puig a Bartolo Colón.
Bueno, digo como para el desquite, ¿no? Bien, sí. Que vendría el desquite. Esto fue en la cuarta entrada. ¿Y Bartolo Colón qué hizo? Bueno, se la tiró de 80 millas, le bajó 5 millas al picheo y Puig se la mandó a la gradería del left field.
421 pies.
Sí, no, Puig
100 pies más atrás.
Puig batea actualmente 2.66. Hasta hace bien poco estaba.
Ha ido subiendo.
Lentamente, pero steady.
Y ojalá, porque Puig es de esos peloteros que pagan la entrada. Sí,
es verdad.
O sea, él incluso cuando él está mal al bate, vale la pena porque siempre te va a hacer algo. Ayer, mira, el juego anterior se ponchó. Y rompió el bate. Como hacía Bo Jackson.
Lo pusimos en el programa.
Sí, pero
Bo Jackson lo hizo
en la cabeza, sí. Pero, o sea, él siempre da su nota positiva o negativa.
Cuando le da por pasarle la lengua al bate, esa sí yo no la había visto.
No. Sabe a chocolate el bate.
Tendrá una giardiasis ahí.
Además, radio escucha y televidente, eso no lo puede hacer cualquiera. Traten ustedes de hacerlo porque usted hay que tener fuerza para hacerlo.
No, yo vi la imagen y me dolió la pierna. A mí.
Claro.
Pues ayer un jonrón, un doble. Y también dos ponches, pero bueno, eso no cuenta, porque ese jonrón y ese doble, pues valen por todo.
Bueno, otro pelotero cubano de los Dodgers de Los Ángeles fue Yasmani Grandal, también tuvo una jornada destacada, se fue de 5-2 con par de carreras impulsadas. Grandal se unió al ataque de los Dodgers en esa cuarta entrada, lo hizo conectando un sencillo de dos carreras, conectó hacia el right center, sí, con corredores entre segunda y tercera, los mandó hacia la goma a ambos. Los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Rangers 12 carreras por 5. Estos Rangers es otro de estos equipos que te lo puede recomendar el médico cuando tienes problemas.
Yo no quiero establecer un paralelismo exacto porque nada más no existe. No quiero exagerar esto, pero realmente decíamos que Yasiel Puig ha ido subiendo lentamente, pero decididamente, igual los Dodgers de Los Ángeles.
Sí.
Los Dodgers de Los Ángeles también.
Sí, no, sin duda alguna. Los Dodgers ya están en la comida. Ya los Dodgers están en la comida.
Han ganado 8 de los últimos 10 juegos.
Sí.
Puig está bateando para 266, Grandal para 247. Ayer Grandal de 5-2, dos carreras impulsadas, una anotada.
Y además, esa es una de esas divisiones, porque Arizona no lo veo tan fuerte. Incluso San Francisco, que ha perdido 2 en línea con los Marlins, también tiene posibilidades en esa división.
Sí, ya, bueno, ya los Dodgers están en segundo lugar y están a 2 juegos de Arizona.
Sí, así es.
Bueno, así que esa es otra división donde en los enfrentamientos entre ellos serán decisivos.
Son decisivos.
Porque además son 19 veces que se enfrentan los equipos contra sus rivales de la misma división.
Bueno, en otro de los resultados, los Medias Blancas de Chicago le ganaron la partida a los Indios de Cleveland 5 carreras por 1. Y en este partido, Joan Moncada jonroneó en la primera entrada para poner la primera carrera del juego en la pizarra. Y hemos estado hablando sobre Joan Moncada. Ayer, pues, le dedicamos buen tiempo.
Sí.
Parece que está siguiendo los consejos de Pito Abreu, de que sea más agresivo en el plato.
Sí, pero Pito Abreu, déjame decirte, Pito Abreu también está resbalando un poquito.
Bastante.
Que hablamos de
4-0 ayer.
Y ya lleva varias jornadas que se va en blanco Pito Abreu. Sí. Incluso su promedio ha bajado de 2.86. Sigue siendo muy sólido.
Sí, sí, sí.
Pero él estuvo un poquito por encima de 300 hasta hace semana y media.
En el caso de Moncada, fíjate, lo utilizan como primer bate o lo utilizan como sexto. La diferencia de los números de Moncada como primero y como sexto, es abismal, da mejores resultados como primer bate, como sexto por lo general falla mucho,
sí.
e inexplicablemente el manager Rick Rentería, muy malo por cierto, muy malo, sigue cambiándolo. Compadre, las cosas que te dan resultado no se cambian, no se cambian.
Las que no están rotas
no se tienen que arreglar.
Sí. Oye, ese jonrón fue de 429 pies. El de Moncada, 429 pies.
Bueno, en otro de los resultados, quiero decirle que el equipo de Minnesota enfrentó a Detroit. En este partido hay una muy mala noticia. Vamos a comenzar por decir que en este encuentro José Iglesias pegó un triple, un batazo en la cuarta entrada que permitió a el equipo de Detroit igualar el partido a una carrera en ese momento. José Iglesias, que comenzó malísimamente la temporada, poco a poco, sin ser un gran bateador, ni mucho menos, porque su valor realmente está a la defensa, pues se ha ido recuperando a la ofensiva Se le ha visto cada vez más aportando en las victorias de los Tigres. Ayer, pues, José Iglesias se fue, como decíamos, de 4-2 con una impulsada.
Un triple pegó.
Fue un triple, sí, así sí, mismo. Sí. Pero hay una gran mala noticia,
Sí, Miguel Cabrera, un futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda, hace un swing al aire, se rompe el tendón del bíceps izquierdo y va a necesitar cirugía y se va por el resto de la temporada.
Ahora, muy mala noticia para los Tigres de Detroit y para nuestro amigo allá en Cuba, Omar Tigres, Omar Rivero, es fanático de los Tigres, que hablamos sobre la posibilidad de los Tigres rivalizar con los Indios de Cleveland. Ya se hace más difícil eso en vista de que su mejor bateador, uno de ellos, junto con Nick Castellanos, está fuera por la temporada, como dice Moreno.
Lo pegan esta semana, sí.
Sí, fíjate que en el caso de Miguel Cabrera, es un hombre que se supone que debe llegar a los 3.000 hits y a los 500 cuadrangulares, que son esas cifras que prácticamente te sellan el pasaporte al Salón de la Fama de Cooperstown.
Señor Rafael Palmeiro.
No, hay excepciones. Claro, hay excepciones. Claro, está Palmeiro, está McGuire, está Barry Bonds, pero sabemos por las razones por las que no están. Pero en el caso de Miguel Cabrera, es un hombre que hasta el año 2015 nunca había llegado a la lista de lesionados. Y desde 2015 hacia acá ha sido una constante, cada vez más lesiones. Y ahora esto, entonces uno dice, caramba, ese contrato enorme que le pagaron, todavía le deben $154 millones a un hombre que ya se ha convertido por el paso de los años en un pelotero común y corriente. Sí, común y corriente, ya no es el dos veces MVP, el cuatro veces champion bate, triple coronado.
Bueno, estaba
¿y
por este encima año? De 300, pero
pero solamente dos jonrones. Claro. Su fuerza la ha perdido.
Gran parte de la temporada fuera por lesión.
Ver ahora cómo él viene el año que se supone que si todo marcha bien, estaría disponible para los campos de entrenamiento del año próximo. Pero está por verse.
El salario de Cabrera este año es de $30 millones y se encuentra entre los tres primeros de todos los jugadores activos, con 2.676 imparables, es el tercero, jonrones con 465 es el segundo y carreras impulsadas con 1.635, que es el primero.
Sí, cuando llegan a esa edad son historias vivientes.
Claro, sí, pero lo que duele y las gerencias no acaban de entender que a un pelotero pasado los 30 años, tú no puedes darle un contrato de tanto dinero y tan largo, 10 años. Sí. O sea, Cabrera va a estar cobrando hasta los 42 años. Sí.
Las últimas dos temporadas se juegan con muletas.
Y hay dos temporadas más de opciones que podría esa deuda de 154 millones llevarla hasta los $211 millones.
Dios mío.
Bueno, esto es una buena discusión sobre los Tigres de Detroit, así que Omar Rivero, espero que estés escuchando y apuntando. Que por cierto, hay que decirlo, no vamos a escribir el epitafio de Miguel Cabrera ni nada de eso, ¿no? Pero es uno de los mejores bateadores de los últimos 15 años.
No, sin lugar a duda alguna.
Bueno, 6-4 los mellizos de Minnesota derrotaron a los Medias Blancas Tigres de Detroit. En otro de los resultados, muy rapidito, los Rockies cayeron ante los Phillies 5-4. Los Marlins le ganaron 3-1 a los Gigantes, anoten eso.
Segunda victoria en línea.
Los Rays, sí, primera.
Ahí estás viendo.
Primera victoria en la carrera de Trevor Richard, un muchacho que estaba jugando en Liga Independiente.
Es una historia muy
interesante. Que trabajaba en Walmart, trabajaba en una tienda y jugaba en una Liga Independiente. Y aquí está, en Grandes Ligas, y su primera victoria.
Brian Anderson, el right field de los Marlins, lo tengo como uno de los candidatos finalistas para novato del año de Liga Nacional.
Por mí, ya lo es.
Sí.
Ahora mismo, lo es, porque fíjate, tiene 78 imparables.
Sí.
El que le viene atrás, entre todos los novatos de la Grandes Ligas, tiene 15 hits menos.
Bueno, de los resultados, los Rays le ganaron a los Azulejos 4-1. Los Bravos superaron 8-2 a los Mets. Los Cerveceros le ganaron a los Cachorros 4-0.
Eso está caliente.
Sí, claro que sí.
En la Central Nacional.
Los Rojos de Cincinnati superaron a los Reales 5-1. Los Padres sobre los Cardenales 4-2. Los Diamondbacks le ganaron a los Piratas en Phoenix 13-8. Los Astros sobre los Atléticos 6-3. Los Marineros 6-3 le ganaron a los Angelinos. Y bueno, ya le comentábamos de los Dodgers, que superaron a los Rangers 12-5. Estos fueron los resultados de las Grandes Ligas del martes. Y ahora sí vamos a entrar en materia de España. Increíble lo que ha sucedido. ¿Tenemos ya contacto telefónico?
No he escuchado el contacto telefónico. ¿Está Mikey? ¿No está respondiendo?
Bueno, de todas formas, el tema lo podemos tratar.
Pero antes de entrar en eso, quiero dar una noticia que yo creo que es interesante, ¿no? Para el año 2026, se anunció ayer que primera vez que ocurre, Canadá, México y Estados Unidos, o sea, Norteamérica, van a ser los anfitriones conjuntamente, de forma coordinada, de la Copa Mundial, cosa que nunca había ocurrido. Había ocurrido con dos países,
Corea y Japón, el 2002.
Corea del Sur y Japón, pero nunca tres naciones coordinadamente siendo los anfitriones de la Copa Mundial.
Aunque según el proyecto que presentaron a la FIFA, la gran mayoría de los juegos, incluida inauguración y final, serán en los Estados Unidos.
Sí, 60 juegos va aquí en Estados Unidos y en México y Canadá, 10 cada uno.
Bueno, para México esa es una gran noticia.
Sí. Bueno, sí, México ha sido anfitrión de la Copa Mundial. En el 70, en el 86, Estados Unidos, en el 94, además, Canadá nunca. Pero además es un impulso enorme para el fútbol dentro de Estados Unidos.
Creo que ya tenemos a José María Lanceros en la línea.
Bueno, José María, hola, ¿qué tal? Te habla Bobby Salamanca. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Bobby. ¿Cómo estáis?
Bueno, estamos por acá de lo mejor, pero muy preocupados. La verdad que esto de la noticia del técnico de la selección de España a solo horas de su debut, pues nos tiene a todos alarmados acá.
Bueno, a ver, es una noticia que ha sorprendido, que ha impactado, pero que tiene su lógica. El seleccionador estuvo negociando a espaldas, sus representantes estuvieron negociando a espaldas de la Federación Española de Fútbol, cuando hacía menos de un mes que había renovado Lopetegui por 2 años, y claro, se han enterado, el Madrid hizo un comunicado, el presidente de la Federación se enteró de la noticia 5 minutos antes de que el Madrid publicara ese comunicado, y lógicamente era una situación insostenible. No sé cómo lo veis desde allí.
Ahora, no, tiene su lógica, José María, pero te quería preguntar, ¿cómo piensas tú que eso puede incidir sobre el estado mental, digamos, de la selección de España a vísperas del comienzo de la Copa Mundial 2018?
Hombre, vamos a ver, yo creo que tiene un claro impacto en las horas previas, porque los jugadores estarán en shock, en el sentido de ha ocurrido una circunstancia que nadie esperaba, que era muy adversa, aunque parece ser que Sergio Ramos sí tenía algunos indicios de que Lopetegui estaba en la órbita del Real Madrid, sí, el capitán. Evidentemente afecta desde el punto de vista de que se altera, digamos, el ecosistema, lo que rodea al equipo, el famoso entorno del que hablaba Johan Cruyff. No son las mejores condiciones. Ahora bien, al fútbol juegan los jugadores, juegan los futbolistas, y la selección española tiene deportistas brillantísimos, y además los entrena alguien con experiencia en lo que es el ámbito de la selección española como jugador y como director deportivo, Fernando Hierro, que va a ser el seleccionador español, al menos en la Copa del Mundo, y habló precisamente en rueda de prensa, dijo lo que esperaba de los jugadores, que den el máximo, que hagan lo que saben hacer, que es jugar muy bien al fútbol, señaló que no va a tocar nada, que en 2 días uno no puede realizar cambios. Si os parece, escuchamos a Fernando Hierro, el nuevo seleccionador de España.
¿Sí?
Adelante. ¿Sí, escuchamos a Fernando Hierro?
Sí, dale.
No lo escuchamos aquí, ¿no?
¿No escuchas a Fernando Hierro? Bueno, pues no. Fernando Hierro lo que venía a decir en ese audio es que evidentemente con el poco tiempo que queda para que España debute pasado mañana ante Portugal, pues no se van a hacer cambios, y tampoco parece muy muy lógico ni muy coherente que en el resto de la Copa del Mundo haga cambios, porque el trabajo de Lopetegui estos 2 años ha sido muy bueno, la verdad. Pero a partir de ahí la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, que es atrevida y brutal, es muy acertada, porque desde un punto de vista ético es inaceptable el papel de Lopetegui, el papel de su representante, y no nos olvidemos, el papel del Real Madrid, que se supone que es un club señor, que es un club caballero, que es un club elegante, que se supone que tiene una ética a la hora de realizar el trabajo, y a mí me parece que no ha estado bien que negocie, primero, con un entrenador con contrato en vigor, segundo, que no se comunique a la Federación Española de Fútbol que se estaba negociando con Lopetegui, y tercero, que el Madrid no haya pactado con la Federación la manera de llevar a cabo este anuncio sin que afectase a la selección española. Porque era muy evidente que una noticia de este tipo, a 2 días de que España juegue con Portugal, iba a destrozar, iba a dinamitar la concentración de la selección española. Muy egoísta la postura del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y no nos olvidemos también de una cuestión que ha arrastrado a Lopetegui, que es consentidor, que es su agente, Méndez. Siempre sí. Méndez está en todas las salsas.
Mira, hay un asunto con todo esto que me llama muchísimo la atención. Es cierto que el Real Madrid, pues, ha sido muy egoísta. Y Lopetegui, pues, muy responsable. Y en la Federación de España, pues, salva el honor al costo que sea, porque el impacto que pueda tener esto en el resultado de la Copa Mundial, no lo sabemos aún. Ahora, yo he conversado con Jorge Morejona antes del programa y me comentabas acerca de un asunto de dinero.
Sí, bueno, fíjate, esto de que se negocie a espalda, esto se hace en el fútbol, lo hacen los jugadores y esto se sabe. Ahora, yo lo que me parece, en primer lugar, que fue fuera de tiempo el anuncio. Yo creo que el Real Madrid podría haber anunciado después del Mundial la contratación de Lopetegui. Ahora, al despedir la federación a Lopetegui, le evita a Florentino el tener que pagar la cláusula de rescisión de Lopetegui para llevárselo al Real Madrid, ¿no?
A ver, es una cuestión que está por dilucidar, pero evidentemente, claro, si queda liberado, si yo te despido y tú tienes una cláusula...
No te tengo que pagar.
Que tienes que comprar mientras yo tengo el contrato en vigor, claro, si yo te despido, si estás despedido de inmediato, pues evidentemente, claro, quedas liberado, porque, ojo, Lopetegui tenía contrato firmado, un contrato que renovó por 2 años, y ahí, si no lo hubieran despedido, lógicamente, lo que dice la lógica es que el Madrid hubiera tenido que pagar esa cláusula de rescisión. Pero yo creo, sinceramente, que más allá de una cuestión de dinero, que es importante, porque la Federación Española de Fútbol, pues evidentemente, tiene sus ingresos y tiene que cuidar sus cuentas, más allá del dinero, aquí lo importante es la ética. Es decir, no se puede permitir que una traición de ese tipo quede impune, porque además es el equipo de todos.
Exactamente. José María. José María, se nos acaba el tiempo acá. Muchísimas gracias. Este tema, pues por supuesto que lo seguiremos tratando, porque esto tiene cola y hay que ver la repercusión que trae. Por acá estuvimos a Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez, Jorge Morejón, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes. Recuerde que la cita es mañana 2:30. Deportes al mediodía aquí en Radio Martín.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.